Sonia Olea, miembro del equipo de incidencia política de Cáritas Española. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto de estar de nuevo con vosotros.
Sí, así es. Una vez más con nosotros en este programa para, sobre todo, recordar y hacer una reflexión o varias reflexiones en torno a la fecha. Hoy, viernes, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Bueno, este año el lema a nivel mundial es volver precisamente a la esencia, al artículo primero de la declaración, que dice que todas las personas somos iguales. Da igual el país donde nacemos, da igual la ideología, la religión que practicamos, da igual la situación social, económica que tenemos, ¿no? Hoy en día, además, con esa situación de pandemia donde se ha evidenciado que la diferencia es brutal entre unas personas y otras personas, no solo en sus proyectos de vida, sino en el acceso, por ejemplo, a simplemente una vacuna o en el acceso a oxígeno. Todavía hay países donde las personas enfermas de COVID no tienen acceso a oxígeno. Pues hoy más que nunca el Día de los Derechos Humanos nos toca de lleno porque, evidentemente, si no hay igualdad, pues obviamente no hay dignidad. Y creo que en ese sentido Cáritas hoy ayer sacó su nota de prensa para el día de hoy y habla de eso, ¿no? De que la única manera de caminar hacia una sociedad equitativa y digna es que todas las personas verdaderamente tengamos acceso a las mismas posibilidades, ¿no? Y la verdad es que, viendo el contexto que tenemos, las pocas noticias que nos llegan de otros países de fuera de Europa o de los países más ricos, pues son demoledoras, ¿no? Con lo que ya había antes y ahora con esta pandemia terrible que va a seguir, ¿no?
¿La pandemia ha visibilizado esta situación de los colectivos más vulnerables o ha acentuado esta situación de estos colectivos?
De forma evidente, desde el primer momento, desde el confinamiento del 2020, quedó clarísimo cada uno de los defectos de todas las sociedades de los países ricos, europeas, Estados Unidos, Japón, China y del resto de los países. Quedó al descubierto la situación brutal de no acceso a derechos humanos y la situación clara de quién tenía ese acceso. Nosotras en Cáritas decíamos que era la prueba del algodón, ¿no? Como que pasaron la pandemia era algodón y salió absolutamente manchado, evidenciado de vulneraciones de derechos humanos. Date cuenta que, por ejemplo, aquí en España vivimos situaciones de personas recluidas sin poder salir de asentamientos donde no tenían agua potable. Y eso pasó aquí, en el Estado español. Situaciones en las que había que llevar agua potable a personas que estaban confinadas en asentamientos rurales o asentamientos urbanos. Te pongo ese ejemplo, o el ejemplo de las personas que estaban en la calle. ¿Tú cómo confinas a personas que viven en la calle? ¿Cómo le dicen? ¿Dónde se confinan las personas que viven en la calle? Hubo muchas situaciones, incluso en nuestro Estado, que pusieron de manera clara en el candelero la realidad brutal de no acceso a derechos humanos que existe, ¿no?
¿Cuáles deben ser las políticas públicas, las nuevas políticas públicas para dar protección social?
Bueno, pues yo creo que ahí llevamos mucho tiempo hablando de ello. Podemos hacer políticas públicas para solventar necesidades o podemos hacer políticas públicas para procurar acceso a derechos humanos. Y el enfoque ahí es evidente. De quién garantiza, de quién colabora y es responsable, de qué participación de las personas afectadas hay. Todavía hoy en día tenemos muy pocos procesos, alguno ha habido, pero muy pocos procesos donde las personas que viven la vulneración participan en el diseño de las políticas públicas. Hay muchos, muchos, muchos todavía recovecos donde inyectarle a esas políticas públicas el enfoque de derechos humanos. En muy pocos casos tenemos que esto se esté dando de forma clara.
Para reconducir esta situación, ¿qué hace falta? ¿Que esté en la agenda de los políticos, que haya esa voluntad política?
Bueno, eso evidentemente es lo que más cuesta, ¿no? En los principios generales, en los valores generales de la Comunidad Internacional de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, siempre está ahí que la manera en que una sociedad demuestra que sus políticas públicas se enfocan desde los derechos humanos es cómo incluye, cómo trata a las personas excluidas, a las personas vulneradas. Esa es la manera, según tú dispongas la posibilidad de acceso a los derechos de esas personas, según tú diseñes políticas públicas, según tú lleves a cabo, según tú evalúes esas políticas públicas con esa mirada de derechos humanos, a esas personas es la manera, digamos, de si pasas el examen o no pasas el examen. Una sociedad que crece mucho económicamente o que reacciona muy bien ante una emergencia, pero queda fuera las personas descartadas, quedan fuera las personas invisibilizadas, está sacando un suspenso en derechos humanos.
Y además duele cuando llegan informaciones donde leemos que el rico se hace más rico y el pobre es más pobre.
Es la situación habitual. Siempre que hay conflicto, siempre que hay situación de confrontación, siempre que hay guerra, siempre que hay una emergencia sanitaria, una emergencia medioambiental, siempre la riqueza aumenta y la pobreza también. Esa es otra de las lecciones que nos dice que el sistema está mal organizado, obviamente, ¿no? Es como decíamos antes, ¿no? Es la prueba empírica. Cuando estamos en situaciones muy complicadas, muy complejas, es cuando se demuestra el conglomerado, sí, lo que se ha constituido, ¿no? Como un Estado de derecho democrático, como un Estado fundamentado en los derechos humanos, tiene fuerza o no tiene fuerza. Ahí es cuando se demuestra si el sistema está bien organizado y sustentado.
¿Y hacia qué modelo se debe ir para dar respuesta? Es decir, a un modelo económico centrado en las personas. Pero esto es una declaración que está en la declaración de muchos colectivos sociales, sí, pero también de muchas administraciones y de muchos políticos.
Yo creo que el Papa en la Fratelli Tutti nos ha dado pistas muy, muy potentes, muy claras, ese capítulo 5 de cómo hacer política, ¿no? De forma evidente, son muchos y muchas hombres y mujeres, economistas, politólogos, sociólogos, juristas, que llevan ya mucho tiempo diciendo que un sistema basado no solo en la riqueza, sino en la inmediatez, es un sistema que nos lleva al fin, a que este mundo termine. Yo acabo de estar hace muy poquito en la Amazonía, en la cuenca del río Piedras, en Madre de Dios, donde estuvo el Papa, por cierto, donde se empezó a parir ese sínodo de la Amazonía, que terminó culminando con ese documento maravilloso que es Querida Amazonía, y lo ves en el aire, lo ves en el agua, lo ves en las plantas, ves que este sistema está acabando con el mundo tal y como lo conocemos. Y bueno, han sido muchas las alarmas. En Glasgow, otra vez, hace también muy pocos días, se han vuelto a levantar esas alarmas. Ese sistema no funciona, no solamente nos daña en nuestra emotividad, nuestra manera de plantearnos los valores, el tener que vivir como vivimos, que todo tiene que ser inmediato, sino que está dañando nuestro aire, nuestra agua, nuestra tierra, nuestros animales, vamos, digo nuestros cuando son de todos y de todas y de ellos mismos, ¿no? Entonces está dañándolo todo y evidentemente son muchísimas las voces ya que se alzan. Y la Iglesia Católica y el Papa Francisco con mucha fuerza, con mucha rotundidad, en esa Fratelli Tutti va analizando, ¿no?, tantísimas situaciones que nos llevan a no vivir como verdadera humanidad en fraternidad, ¿no? Entonces creo que está clarísimo, son muchas las voces que lo están lanzando, ¿no? Y Cáritas lo ve cada día. Mis compañeros y mis compañeras de ahí de Cáritas Vizcaya lo están viendo cada día. Son rostros con nombres y apellidos y circunstancias personales de personas mayores, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, gente en la calle, mujeres que cada día están acompañando y que bueno, pues el panorama desde luego no es muy positivo.
Y de esa presencia en Amazonía, de esa experiencia, ¿qué te traes, Sonia?
Te diré también que a veces es demoledor, ¿no? Yo cuando he vuelto, ¿no?, de Perú y me preguntaba la gente cómo vienes, yo les decía, jo, pues vengo realmente triste, muy triste, porque veo, ya ves cuestiones de muy difícil vuelta, ¿no? Sobre todo el tema medioambiental o sobre todo la pérdida de derechos, por ejemplo, de las poblaciones indígenas donde hemos estado trabajando, haciendo talleres de promoción de derechos humanos, ¿no? O aquí, cuando vas a los asentamientos de Huelva con nuestros compañeros de Cáritas Huelva, compañeros vuestros de Cáritas Vizcaya lo conocen, han estado allá, pues verdaderamente es demoledor, pero tengo la certeza de que otro mundo es posible y de que hay que seguir. Y bueno, pues esto lo que hay que hacer es que cuando uno está más desanimado, pues les tocan a otros compañeros y compañeras animar, y luego nos toca a los que estamos desanimados animar a los que se desanimen y hay que seguir. Pero no es muy romántico esto, ni muy utópico. Es duro, ¿eh? Es muy duro.
Es duro, y además en el día a día se demuestra que es duro, duro, con esa tarea de acompañar a las personas que están en Cáritas, un apoyo necesario también que debe recibir el voluntariado, imprescindible también en esa tarea, y toda la parte de Cáritas, de técnicos y técnicas que hacen esta labor conjunta. Son distintos equipos de una tarea transversal, necesariamente transversal también.
Sí, es una de las cuestiones de la mirada de derechos humanos, es que por un lado te hace muy consciente de la realidad, no puedes escabullirte de una situación que es estructural. Y eso mismo te hace a veces sentirte insignificante y muy pequeñito, muy pequeñita, desde el voluntariado, desde las personas técnicas contratadas, porque es algo tan, tan enorme, tan estructural, tan globalizado, tan transversalizado a nivel mundial, que a veces dices, bueno, ¿y qué hago yo para cambiar esto, no? Pero por otro lado también se consigue sentirte hermanado y hermanada al saber que es algo estructural y que es algo que está pasando en todo el mundo, está pasando, digamos, lo mismo, las mismas vulneraciones a diferentes personas, diferentes pueblos, diferentes situaciones, que también eso te hace sentirte fuerte. Por un lado te sientes muy pequeñito, muy pequeñita, pero por otro lado, como sabes que eso está pasando en muchos lugares y hay muchas personas como tú que están empujando para lograr esos milimésimos cambios, ¿no? O milimetrados cambios, también ahí está la fortaleza, ¿no? Este Dios en el que creemos los católicos es un Dios a veces muy incomprensible, que nos dice que nuestra debilidad está en nuestra fortaleza. Y es verdad que hay días que ves el vaso medio vacío, pero también hay días que ves el vaso medio lleno y sabes que bueno, que sí que se producen cambios y sí que hay muy pequeños cambios, pero sí que se producen.
En el contexto de este día, hoy viernes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el camino sigue siendo muy largo, sigue siendo con muchas piedras, con muchos obstáculos, pero no se debe perder la utopía, la ilusión y también la esperanza de un mundo mejor.
Así es, solamente quería decir que también es muy importante y animar a que la Cáritas Vizcaya siga adelante en su proceso interno de avanzar en la mirada de derechos humanos, ir viendo y apoyándose en esa formación y en ese compartir que está viviendo para que luego llegue al territorio, llegue a las parroquias, el que también nos sintamos fortalecidos en esas herramientas, ¿no? De conocer los derechos humanos y de saber pues cómo se exige, ante quién, cómo se acompaña, etcétera, ¿no? Así que animar a la Cáritas Vizcaya que siga en ese camino. Y gracias a vosotros, como siempre, y aquí estamos con disponibilidad para la próxima.
Sonia Olea, miembro del equipo de incidencia política de Cáritas Española. Muy buenas tardes. Hasta la
Muchas
próxima,
gracias.
Sonia. Buenas tardes.
Gracias. Chao.